RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. El senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro Ward, presentó un informe de la contratación en algunas regiones del país y denunció que en ciudades como Cúcuta y Arauca podría haber irregularidades en las licitaciones. Especialmente se refiere a la administración de don Amar Ramírez, exalcalde de Cúcuta, y del actual mandatario de los cucuteños, César Rojas. Y en otras noticias importantes, en horas de la tarde se tiene previsto una reunión donde participarán representantes de la Cancillería, del Ministerio de Transporte, de la DIAN y de la Secretaría de Hacienda, analizar la situación que se viene presentando, el ingreso ilegal de vehículos venezolanos por las trochas que unen a ambas naciones. En otros hechos importantes, la policía de Bogotá encontró a la niña cucuteña de 14 años, Lucila Edith Contreras, que había desaparecido hace dos semanas en una estación de Transmilenio. Recordemos que hace dos días se llevó a cabo una manifestación por parte de familias de personas desaparecidas. Ese caso se produjo en Bogotá, pero todavía no se tiene información del paradero de dos menores de edad, situación que se presentó en la ciudad de Cúcuta. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Esos son nuestros titulares.
Policía de Bogotá encuentra a la niña cucuteña de 14 años, Lucila Edith Contreras, que había desaparecido hace dos semanas en una estación de Transmilenio. Se espera la investigación de 27 licitaciones con un solo proponente en el gobierno de Don Amaris y 24 licitaciones con un solo postulante en el gobierno de César Rojas. El senador Navarro Wolf dijo que Cúcuta deja mucho que pensar en materia de corrupción al ganar la licitación una sola firma contratista. Cucuteños preocupados con la entrada en rigor del IVA del 19%. En los dos primeros días se han aplicado 46 comparendos pedagógicos del nuevo Código de Policía en Cúcuta. Cerca de 70.000 documentos entre cédulas y contraseñas no han sido reclamados en Norte de Santander. Estas y otras noticias con Olga Lucía Cotamo y Elibardo León. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega en RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 33 minutos. El senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro Ward, presentó un informe de la contratación en algunas regiones del país y denunció que en ciudades como Cúcuta y Arauca podría haber irregularidades en las licitaciones. Se refiere a 27 licitaciones con un solo proponente en el gobierno de don Amaris Ramírez, es alcalde de Cúcuta, lo que tiene que ver en el año 2014, y 24 licitaciones con un solo postulante en el gobierno de César Rojas en el año 2016. Escuchemos qué dijo el senador Antonio Navarro Wolf.
Primero de todo, la fuente inicial son unos estudios que ha hecho la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Hay tres tipos de mecanismos de contratación: contratación directa, selección abreviada y licitación pública. Uno supone que la que tiene más participación es la licitación pública, porque precisamente busca que muchos ofrezcan servicios o bienes o soluciones de tipo civil. Y entonces miramos en licitación pública, en el ranking de la Sociedad Colombiana de Ingenieros para 2014, que es la última información publicada, cuáles eran los dos municipios con mayor nivel de contratación en licitación pública, y eran Arauca y Cúcuta. Y estudiamos 2015 y 2016. ¿Qué nos da 2015 y 2016? Y luego Cúcuta, una ciudad más grande donde hay mucho más firmas de ingenieros, mucho más proveedores de bienes. 2015, alcalde, don Amaris Ramírez Ruiz, Partido Verde, 27 licitaciones, 27 con un solo proponente, todas. Cambió el gobierno, llegó César Rojas Ayala, de Opción Ciudadana, 26 licitaciones, 24 con un solo proponente. Entonces, ¿qué concluimos? Que cambiaron los gobiernos, pero no cambió el método de asignar licitaciones con un solo proponente.
Doctor Navarro, ¿y ante esas observaciones se tienen investigaciones por parte de la Contraloría y la Procuraduría?
No ha pasado absolutamente nada. La Sociedad Colombiana de Ingenieros lleva 3 años con sus informes, ellos tienen un semáforo. También vamos a tener que hablar de los que están haciendo las cosas bien, ¿no? Yo tengo el informe del 2014, estamos esperando el actualizado. En el 2014, ellos establecieron unos semáforos. 3 proponentes o menos, semáforo rojo. De 4 a 10, semáforo amarillo. Más de 10, semáforo verde. ¿Y qué nos da? Semáforo en verde. Empecemos por los que están haciendo, o estaban haciendo las cosas bien en 2014. Verde, Manizales, Medellín, Popayán, Pereira y Pasto. Amarillo, Tunja, Armenia y Barranquilla. Todo el resto rojo. O sea, menos de 3 proponentes por licitación.
Ese es el senador Navarro Bol, es decir, Cúcuta se encuentra en el semáforo en rojo y ha indicado que en muchas ocasiones se presentan casos en los que se evidencia que quienes ganan las licitaciones son aquellos que financiaron las campañas políticas. Ha expresado que ojalá los organismos de control tomen cartas en el asunto para evitar que la corrupción siga tomando fuerza. Precisamente ayer se le preguntó al contralor del departamento, Silvano Serrano, las investigaciones que se tienen contra algunos de los mandatarios. Y dijo que en estos momentos un caso concreto es el de Sardinata, porque la comunidad de este municipio no reconoce a Víctor Julio Rangel González como alcalde. Esa es la contundente frase con la que 20 líderes comunitarios del municipio exigieron la semana anterior al gobernador William Villamizar que el alcalde encargado salga del cargo. Las acusaciones van desde presuntos malos manejos en los procesos de contratación hasta el abandono de sus responsabilidades y el monopolio de algunos de sus servidores en detrimento de lo construido en el plan de desarrollo municipal.
Facilitadores para que la comunidad de Sardinata pueda plantear sus puntos de vista sobre la situación de la alcaldía encargada en la actualidad. El señor gobernador, entiendo yo, a través del secretario privado, va a conceder una cita a los habitantes del municipio para plantear estas quejas. Nosotros en el día de hoy hemos desplazado una auditoría compuesta por 5 funcionarios que se estarán desplazando al municipio para hacer evaluación de lo que fue la gestión 2015 y de manera general informarles que hemos iniciado ya nuestro plan general de auditorías consistente en 64 auditorías a diferentes entidades dentro de las cuales sobresalen municipios, empresas sociales del Estado, universidades y en fin, adicionalmente 11 auditorías de carácter ambiental y de la misma manera atender las inquietudes y los requerimientos que la comunidad establece a través de sus quejas y denuncias.
Pero bueno, ese caso es realidad, ¿otros alcaldes tienen ustedes en lista en donde ustedes consideran que se está presentando un detrimento presupuestal?
Sí, nosotros hemos dado traslado ya a las entidades de control de acuerdo a las auditorías que se cerraron a diciembre 31 y eso pues corresponde a la gestión del 2016.
Es el contralor del departamento, Silvano Serrano. En cuanto a Sardinata, recordemos que Yamile Rangel, quien había sido elegido alcaldesa, paga casa por cárcel por la celebración indebida de contratos y espera desde hace 7 meses el fallo por una apelación. Con una decisión definitiva, si es desfavorable para Rangel, alcalde encargado, se convocaría nuevamente a elecciones, pero mientras eso ocurre, seguirá el alcalde encargado con el que los habitantes han tenido serios inconvenientes. Situación similar se presenta en otros municipios de Norte de Santander, en donde se espera que la comunidad asimismo se una y presenten las quejas pertinentes, no solamente frente al gobernador del departamento, sino también frente a los organismos de control.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día, 39 minutos, y a partir de hoy, recordemos, 1 de febrero, ya se empieza a cobrar el IVA del 19%. Decisión que tomó el gobierno nacional afectando el bolsillo de los colombianos, en especial en esta zona de frontera que sigue ocupando Cúcuta, los primeros lugares en materia de desempleo y en materia de informalidad. Gladys Navarro, quien es la directora ejecutiva de Fenalco, ha expresado que infortunadamente esta medida va a empeorar el panorama económico de la capital del departamento.
Hoy, como usted bien lo dice, empezamos en este país un IVA del 19% que Fenalco ha considerado que es absolutamente injusto para los momentos que está viviendo el país, pero además porque golpea las clases que menos capacidad de respuesta tiene. Lo que hemos tenido en el mes de enero es un mes de transición. Recuerden ustedes que la industria nacional estaba facturando desde enero con el IVA del 19, pero el gobierno nacional había dicho que los inventarios que tuvieran facturados con el IVA del 16% lo podían hacer hasta.
Sí, doctora Gladys.
Lo que hace es recaudar un IVA para entregárselo al comercio, para entregárselo al gobierno. Pero ¿cómo se ve afectado el comercio? Hombre, porque vamos a tener consumidores mucho más mesurados, o sea, va a haber compras mucho más pensadas, y obviamente que esto afecta porque en los primeros días va a haber una restricción, la gente está molesta, el consumidor obviamente no quiere casi un 20% que tiene que pagar de impuestos por un producto que compra. Obviamente que eso golpea y detiene cualquier decisión de compra que quieran hacer.
La doctora Gladys Navarro, quien es la directora ejecutiva de Fenalco Norte de Santander. Recordemos que los productos como aceite, la ropa, el calzado, los electrodomésticos, las joyas y los arriendos son algunos de los productos y servicios que a partir de hoy, 1 de febrero, reflejarán un aumento en sus tributos. Y se reitera que aquellos alimentos que componen la canasta básica familiar no se verán afectados. Según el director de la DIAN, Santiago Rojas, productos como la pasta y el café conservarán el IVA del 5% que registran actualmente. A la mayoría de alimentos básicos no se les aplicará el IVA. Pero realizamos un sondeo con los cucuteños. ¿Qué dice la gente en las calles, Eliberto?
Oiga, Lucía, RCN Radio salió a las calles de Cúcuta a preguntarle a las personas qué opinión tienen por el aumento del impuesto sobre la venta y más, teniendo en cuenta las difíciles condiciones económicas en la zona de frontera. Esto dijeron los cucuteños a RCN.
Yo pienso y opino de que aquí en Cúcuta, sinceramente, no se debería aplicar esa alza del IVA, porque sinceramente Cúcuta está pasando ahorita por una situación, una crisis económica, que hay mandatarios que no se dan de cuenta, pero nosotros que somos los habitantes de Cúcuta, sí, somos los que estamos sufriendo esa crisis. Más que todo con la crisis de Venezuela, que dicen que no afecta, pero sí afecta, porque toda la vida Cúcuta ha dependido de Venezuela, y ahora mucho más todavía. Si no hacen nada los que tienen que hacer, que son los congresistas, los mismos que aplicaron esto, entonces, ¿qué podemos esperar nosotros del gobierno? Nada.
Sinceramente nos afecta mucho porque hay mucho desempleo, y si hay para una cosa no hay para otra, y sin trabajo, ¿qué hacemos nosotros los cucuteños o los que sean de partes de afuera, aquí pagando más IVAs y sin haber trabajo ni nada? Entonces no estamos de acuerdo en eso, sinceramente.
¿Y el llamado que le hace al alcalde?
El llamado del alcalde es que no le suban ese IVA, porque él, tras de que no nos ha dado trabajo, ni hay trabajo para ninguna persona, hay muchas madres cabezas de hogar, padres cabezas de hogar o así sean matrimonios, que ninguno de los dos esté trabajando. Entonces le pedimos al alcalde que no haga eso, porque eso es una, no nos podemos, mejor dicho, no alcanzamos a veces a pagar los servicios, mucho menos a pagar un IVA de que le suban al IVA todo.
Pues a mí me parece que ahorita como está la situación aquí en Cúcuta, el 19% nos acabó. ¿Nos acabó por qué? Porque queremos, o en parte mía sí quería pedirle al doctor William Villamizar, gobernador del norte de Santander, que por favor ejerza su gestión ante el presidente de la República y que nos libere ya del IVA, ese 19%. Cúcuta es una ciudad de frontera, la cual necesita, es urgente que Cúcuta se maneje el 0% del IVA. Aquí en Cúcuta realmente estamos jodidos.
Mi opinión al respecto sería que, como dice aquí la patrona, que le dijera al gobierno municipal, departamental, que pusiera más atención, porque los venezolanos nos están acabando con los empleos. Ya llegará el día que los venezolanos que trabajan, los cucuteños, los que paseamos por aquí pidiendo limosna, y eso se está viendo. Ya venden carne por los barrios, ya venden lo que sea por los barrios y nadie les dice nada.
Bueno, son las peticiones que hacen los cucuteños ante la implementación del aumento del IVA del 16 al 19%. Hay que aclarar algo. Esto no es una medida que dicte la alcaldía municipal ni la administración, tampoco del gobierno de Norte de Santander. Es una medida nacional. Entonces, para que haya claridad en ese tema.
Hay que señalar, Eliberto, que los consumidores deben estar muy pendientes de no dejarse engañar con el incremento desmedido de los precios de algunos productos y servicios, y que cualquier irregularidad deberá ser reportada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, es decir, comparar los precios, como hace aquí nuestro compañero Jairo Lach. Uno compara los precios y dependiendo también de la capacidad del bolsillo uno compra, pero los incrementos no son tan acelerados. Es decir, las diferencias no son tan grandes de un supermercado a otro. Y es cuando usted, entonces, debe tomar cartas en el asunto y denunciar ante la superintendencia. Claro que hay que ver que la superintendencia actúe rápidamente.
También, Olga Lucía, la Secretaría de Gobierno señala que están haciendo controles permanentes a estos a establecimientos comerciales para que no se alteren los precios de los productos. Pues hay denuncias que señalan que desde antes de la fecha de hoy ya estaban cobrando en algunos lugares el aumento del IVA del 19%. Entonces, la Secretaría de Gobierno va a estar muy pendiente. Igual, también la ciudadanía que vea estas situaciones las denuncia.
Productos como la carne, la leche y los huevos no tienen ningún aumento.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día 47 minutos. El alcalde de Cúcuta, César Rojas, ayer a través de los micrófonos de RCN expresaba que va a solicitar un dinero al gobierno nacional para la recuperación de aulas escolares. Recordemos que muchas escuelas y colegios se encuentran en pésimo estado. Una situación difícil, la del aeropuerto, en donde los alumnos reciben clases prácticamente en las calles. ¿Qué dice el secretario de Infraestructura de la ciudad de Cúcuta, Libardo?
Bueno, Galucía, Johnny Contreras, secretario de Vías e Infraestructura de Cúcuta, dijo a RCN que se realizó una visita a las instalaciones del Colegio Municipal Aeropuerto Sede Central, donde en días anteriores se conoció las difíciles condiciones que deben afrontar los niños por no contar con aulas adecuadas para tomar sus clases. El funcionario afirmó que este colegio y 21 instituciones más serán intervenidas con una inversión cercana a los 2.650 millones de pesos, donde se construirán aulas, unidades sanitarias y comedores estudiantiles.
Bueno, por supuesto, ayer en las horas de la mañana le hice una visita personal, compañera de otro funcionario de la Secretaría, de primera mano para atender esa necesidad que pues no viene ahorita, como dije inicialmente, pues en la administración pasada pues se demolió una estructura que realmente ya no cumplía con unas buenas garantías para poder dictar clases en esa institución. Sabemos de que en este momento pues están siendo utilizados otros espacios a través de unos arriendos, pues esperamos de que esa necesidad pues llegase a canalizar y poderle brindar más aulas a esa institución tan importante, así como las otras que se viene también trabajando, porque en este momento debo contarles, estamos trabajando en 21 instituciones y pues una inversión de 2.650 millones de pesos, eso es un aporte pues que viene de 2016 y se está ejecutando en este año.
¿Qué se está haciendo en esas obras?
Bueno, en esas obras se están haciendo muchas remodelaciones en lo que tiene que ver con comedores estudiantiles, la adecuación de y construcción de algunas aulas importantes, puesta en marcha de algunas unidades sanitarias. La verdad que la necesidad es bastante grande y vemos con preocupación en esa parte, pero vamos interviniendo a medida que los recursos pues lleguen a nuestro municipio, poderle brindar a esas instituciones unas aulas dignas y que más que para nuestros los alumnos, que son la primera mano que se beneficia y pueden ellos también tener una calidad de estudio mejor que la que está antes.
Johnny Contreras, secretario de Vías e Infraestructura de Cúcuta. Hay que señalar, Olga Lucía, que los colegios que van a realizar o a los cuales se van a realizar las primeras intervenciones son el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, el Colegio Municipal de Bachillerato, el Colegio Andrés Bello, el Colegio Simón Bolívar, sede Escuela San Martín, la Institución Educativa Carlos Ramírez París, y también otra institución es el Colegio Agua Clara. Esta, entre otras instituciones, las cuales se les van a realizar esas inversiones, dineros que son hasta el momento sacados de la administración municipal. 2.650 millones de pesos.
Es la nueva sede también del Colegio Mercedes Abrego, el CAS, ¿no? Porque ayer el alcalde hablaba que va a solicitar dineros al gobierno nacional, que es de 14 mil millones de pesos.
14 mil millones de pesos.
14 mil millones de pesos. ¿Sí, señora? Y 2.650 millones que tiene ya el gobierno municipal, es decir, son 16 mil millones de pesos los que se van a invertir en la remodelación de escuelas y colegios de la ciudad de Cúcuta.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día 50 minutos. Y un tema que sigue preocupando tiene que ver con las invasiones. Aumenta el número de familias que llegan a determinados lugares de Cúcuta, a las afueras de la ciudad, para construir su vivienda, expresando que no hay propietario. Pues ya se han iniciado los operativos pertinentes. El gobierno municipal ha expresado a sí mismo que se requiere información oportuna de la misma ciudadanía.
Pues, oiga Lucía, en las últimas semanas se han registrado varios intentos de invasiones en diversos sectores de la ciudad, como el Anillo Vial, el cual es uno de los lugares más buscados por los invasores. César Rojas, alcalde de Cúcuta, dijo a RCN que se buscará marcar estas zonas para impedir que personas con pretensiones económicas ilegales invadan y posteriormente vendan estos terrenos que, a pesar de todo, no le pertenecen. Además, Rojas Ayala agregó que en muchas de estas invasiones participan personas provenientes del vecino país.
He impartido instrucciones concretas al secretario de Gobierno, al de Planeación y a Seguridad Ciudadana para que no volvamos a aceptar más asentamientos humanos en nuestra ciudad si no están autorizados por Planeación Municipal. De la manera que la ciudad no puede seguir creciendo desordenadamente, donde después el municipio tiene que hacer inversiones en lo que tiene que ver a servicios públicos, alcantarillados, zonas que de verdad no se puede hacer absolutamente nada. Y es de la manera que vamos a tomar medidas estrictas y exactas para poder, y a su vez también pues vemos la proliferación de pronto de algunas personas venezolanas que vienen a buscar un espacio en nuestra ciudad de Cúcuta, y nos toca tomar acciones correspondientes porque de esa manera no puede crecer la ciudad. De marcar en algunas zonas de la ciudad de Cúcuta, como está hacia el sector de la nueva ilusión, del talento, pues que no pasar una raya divisoria, que de ahí para allá no se permite absolutamente la construcción de ninguna vivienda desordenadamente, y quienes actúen pues inmediatamente entramos con la policía a desalojarlos. Mira que el año pasado tuvimos pendientes y fueron 20 intentos de asentarse en algunos sectores de la ciudad de Cúcuta y fueron desalojados, porque son personas que no son que necesitan, son personas que viven de eso, del negocio. Intervienen en un sitio, montan una carpa y después van y venden en 3, 4, 5 millones de pesos, no siendo dueños de ese terreno.
César Rojas, alcalde de la ciudad de Cúcuta.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día 54 minutos. La policía se ha referido al nuevo código de la institución, pero también ha señalado que no solo se busca ser buen ciudadano, evitar accidentes de tránsito, y para ello los conductores de vehículos desconocen también la multa que se gana si no cumplen determinadas señales. Su intendente Manuel Giraldo, encargado de la cultura vial de la Policía de Tránsito, así lo confirma a RCN.
Venía incluido en el Código Nacional de Tránsito, que era lo que entra a sancionar. En su artículo 145 del Código Nacional de Policía establece el tipo de sanciones a los que obstruyan o obstaculicen las ciclorrutas, que anteriormente en el Código Nacional de Tránsito no, simplemente cada persona pues está en sus zonas específicas, pero el que obstaculizara o obstruyera las ciclorrutas no tenía ningún tipo de sanción. Ya con el Código Nacional de Policía sí ingresó ese nuevo tipo de sanción, aquellos vendedores ambulantes, aquellas personas que nos obstaculicen, nos obstruyen la vía de los ciclistas, que los ciclistas tienen la zona específica para que ellos puedan transitar, pero si ellos nos están cerrando las ciclovías, ya es causal. Ya todos los policías de la vigilancia de los cuadrantes nos pueden colaborar, que es una gran herramienta de apoyo para nosotros como autoridades de tránsito, para una mejor convivencia dentro de las zonas que puedan transitar los señores ciclistas. Esa sanción está en sanción tipo 1, que está en 4 salarios mínimos legales diarios. Estamos hablando de 110 mil pesos para las sanciones para las personas que obstaculicen las ciclorrutas.
Bueno, siempre hay sanciones para el conductor de vehículos, para el conductor de motocicleta, pero para los ciclistas, peatones, ¿no hay una norma también especial para ellos cuando ellos cometen alguna irregularidad?
Bueno, el Código Nacional de Tránsito, dentro de su ámbito, lo establece como actores viales. Sí, el Código Nacional de Tránsito establece sanciones para los ciclistas, para los peatones, pero para los peatones, para los ciclistas, para los motociclistas, para los conductores, para los pasajeros, establece todo tipo de sanciones, pero lo que no había establecido o no había incluido un tipo de sanción para las normas de convivencia en las ciclorrutas.
Ese es su intendente Manuel Giraldo, quien es el encargado de la cultura vial de la Policía de Tránsito. Confirma que el nuevo código manifiesta que tendrá que pagar de multa 110 mil pesos para quienes obstaculicen las ciclorrutas.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día 56 minutos y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Jorge Villamizar, defensor del pueblo regional de Norte de Santander, dijo a RCN Radio que la vereda Caño Indio, designada por el gobierno nacional como zona veredal para la concentración de cerca de 400 hombres de las FARC, necesita que se implementen servicios básicos como el agua potable y la electricidad. El defensor espera que una vez se apliquen en terreno los acuerdos de paz pactados entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, llegue la inversión que necesita la región y su campesinado. Entre tanto, Luis Fernando Niño, secretario de Víctimas de Norte de Santander, en diálogos con RCN Radio, sostuvo que es importante tener acercamientos de paz con los demás actores armados que operan en la región, como el ELN y la banda criminal Los Pelusos, para que la región pueda aterrizar los acuerdos de paz a territorio. RCN Noticias. Una delegación del Ministerio de Cultura llegará el próximo 13 de febrero a Cúcuta con el objetivo de exponer la oferta cultural disponible para este año, aspecto que genera gran expectativa para fortalecer y fomentar los espacios culturales de Norte de Santander. Esta es una jornada que está dirigida a creadores, investigadores, artistas, gestores y emprendedores culturales interesados en jalonar recursos del orden nacional hacia sus proyectos para la consecución de los mismos. La actividad se realizará en el Auditorio Eduardo Cote Lamus de la Torre del Reloj, escenario de este encuentro que iniciará a partir de las 9 de la mañana.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día 58 minutos y la registraduría realiza un llamado a los nortesantandereanos porque desde hace varios meses muchos de ellos no han ido a reclamar la cédula y contraseñas. Estamos hablando de cuántos documentos en total, Elibardo.
Bueno, Galucía, hay que señalar que son cerca de 70.000 documentos entre cédulas de ciudadanía y contraseñas que reposan en los archivos de las registradurías locales en el departamento. Así lo señaló Henry Peralta, registrador regional de Norte de Santander, quien además agregó que esta situación acarrea inconvenientes económicos a la Registraduría Nacional, pues si no son reclamados deben ser destruidos, esto con el fin de evitar eventuales problemas en épocas electorales.
En este momento tenemos 70.000 cédulas pendientes por reclamar, documentos pendientes por reclamar, de los cuales 38.000, 40.000 son cédulas de ciudadanía y las otras son tarjetas de identidad que están pendientes por reclamar por parte de los ciudadanos.
Precisamente, ¿qué inconvenientes traería esto?
Yo pienso muchas veces que la gente vino, hizo su documento y se fue para el país vecino. De igual manera pienso que de pronto al llegar a la registraduría y ver toda esa fila, pues dirán que no hacen la fila, pero sin embargo hemos hecho brigadas, hemos trabajado sábados también prestando el servicio y como cosa extraña nadie se acerca a utilizar este servicio. Entonces no entendemos por qué en Colombia el documento para cualquier tipo de trámite es la cédula de ciudadanía. Entonces pues no sabemos si es que no lo necesitan, no lo requieren o tendrán otro duplicado y tienen un duplicado por tenerlo ahí. Son varios factores, ¿no?
¿Incide esto y acarrea para ustedes de pronto un gasto extra el hecho de tener esta cédula represada?
No tanto el gasto total, sino la seguridad de estos documentos y el gasto para el Estado, en el sentido de que el costo de un documento de estos es de 39.150 en este momento.
Es Henry Peralta, registrador regional de Norte de Santander.
Una en la tarde en punto, aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.